Muy buenas a todos. Hoy estamos a día 22 de agosto del 2023 y voy a dar hoy la segunda parte de respuesta al video debate que tuvieron pues hace aproximadamente un año. Un tal Junior Torres Porfirio, que dice que es pastor unitario. Me parece que sí que es unitario. Ahora, después, dentro de un minuto, voy a explicar un poquito una cosita que dije ayer. Y el otro, que es un trinitario, que se llama Juanji Hernández, sobre el tema del verdadero bautismo. Si es solamente en el nombre de Jesús o es solamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Tito Martínez, soy teólogo bíblico enoteísta y hoy en esta segunda parte voy a seguir respondiendo, analizando, escuchando. Vamos a escuchar a estos dos y lo voy a comentar, lo voy a refutar también, y evidentemente si lo que digan correcto, lo que sea verdadero, pues evidentemente también se va a decir, se va a reconocer. Entonces vamos a comenzar. Quien va a hablar ahora es, antes de comenzar este segundo vídeo, esta segunda respuesta, quiero hacer una pequeña corrección, un error que cometí ayer en la primera parte, ya que pues dije que este Junior Torres Porfirio, dije que era unicitario, pero realmente estuve investigando y bueno, los unitarios y también los unicitarios enseñan que el bautismo es solamente en el nombre del Señor Jesucristo, que eso realmente, como ya hemos visto, es lo que enseña la Biblia. Entonces, yo dije ayer que era unicitario y no, parece ser que Junior Torres es unitario. Los unitarios también bautizan solamente en el nombre del Señor Jesucristo. También los hacen los unicitarios y también los hacen los unitarios. De modo que parece ser que Junior Torres es unitario, unitario que no hemos de confundir, evidentemente, con los unicitarios. Brevemente, esto ya lo expliqué ayer en el primer vídeo, los unitarios son los que dicen, enseñan la herejía, la monstruosidad de que solamente existe un Dios, que es el Padre Celestial, un solo Dios verdadero, solitario. Ya no existen más dioses, que Cristo no es ningún ser divino, que Cristo no es ningún Dios, Él no tiene ninguna naturaleza divina, Cristo resucitado, que solamente es su nombre. Esa es la herejía, la doctrina de demonios que enseñan los falsos cristianos unitarios. Y los unicitarios enseñan absolutamente todo lo contrario. Dicen que el Señor Jesucristo es el propio Padre Celestial, el único Dios verdadero. Dicen que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Esa es la herejía repugnante y demencial que enseñan los falsos cristianos unicitarios. Por tanto, tanto los unos como los otros enseñan burdas doctrinas de demonios. Es absolutamente falso, porque la verdadera teología bíblica, desde el Génesis al Apocalipsis, es el enoteísmo, concretamente el enoteísmo monólatra, es decir, la creencia en un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, el único Dios verdadero porque es el Dios supremo, no hay ningún otro Dios que sea como Él, ni superior a Él. Él es el Dios supremo, el Padre Celestial. Y luego está Jesucristo, que es el segundo Dios, el Hijo de Dios. Está subordinado al Padre, y hay otros muchísimos más dioses en los cielos y en la tierra, que son los ángeles de Dios. Los ángeles, incluso los seres humanos, los que creemos en Jesús, también en la Biblia se les llama dioses, a los hijos de Dios. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Esto, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. Y monólatra, porque se adora solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica. Bien, por dicho esta pequeña aclaración y corrección, vamos a comenzar este segundo vídeo escuchando al trinitario, a Juanji Hernández. Vamos a escuchar sus argumentos y los voy a ir analizando y comentando a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que comenzamos.
Primero comienzas haciendo una falsa dicotomía, porque el hecho de estudiar de manera más acabada las Escrituras no significa por eso que yo no tenga el Espíritu de Dios o que no sea un devoto creyente. El hecho de estudiar la teología, de hecho, para mí es amar a Dios con toda la mente, como lo dice Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es un mandato de Jesús amarle con toda la mente. Y eso entonces tumba la primera apelación de que mis razonamientos son simplemente humanos. Segundo, también haces una falacia de extensión al absurdo al decir que los apóstoles o eran rebeldes o quisieron inventar algunas cosas, porque en mi exposición inicial dije que el bautismo registrado en Hechos es una extensión de lo establecido por Cristo en Mateo capítulo 28.
Bueno, esto que está diciendo el pollo Juanji es una absoluta estupidez, es una patraña, es una gran mentira, eso de que dice que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es una extensión de lo que dice Mateo 28:19, dice y bautizad en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una idiotez, es una payasada, es una burrada, una estupidez sin sentido, absurdo, ridículo, decir que es una extensión, no. No es ninguna extensión. No es lo mismo decir, y si bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que bautizar solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no es ninguna extensión. O sea, lo que ha dicho es una soberana tontería. Este individuo llamado Juanji Hernández es una babosada. No tiene absolutamente ninguna lógica. Sencillamente, como ya hemos visto, el apóstol Pedro ordenó que fueran bautizados solamente en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Lo mismo que le dijo, por ejemplo, Ananías al apóstol Pablo, a Saulo, poco después de haber visto al Señor Jesucristo en el camino de Damasco. Levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Eso es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. No tiene que ver absolutamente nada con bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno de los apóstoles jamás, jamás ordenó que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la prueba absoluta e irrefutable de que Cristo nunca, nunca pronunció esas palabras que se encuentran en Mateo capítulo 28, verso 19. Nunca. Esto luego lo demostraré más adelante, como el propio obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, fue obispo de la ciudad de Cesarea, ahí en Israel. Él conocía la versión original del Evangelio de Mateo, en hebreo, no en griego, sino en hebreo, porque Mateo fue escrito en hebreo. Y él citó esa parte del Evangelio de Mateo y no mencionó por ninguna parte esa fórmula de bautismo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que dijo Eusebio de Cesarea es que Jesús ordenó a sus apóstoles que predicaran el Evangelio en su nombre. Eusebio de Cesarea, este obispo, siglo IV, no mencionó por ninguna parte esa fórmula de bautismo de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que ni el apóstol Pablo, ni nadie... conocieron jamás esa fórmula de bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que nunca la utilizaron. No la utilizaron porque ellos sabían perfectamente que Jesús jamás, jamás pronunció esas palabras. Nunca, fueron añadidas. Y la pregunta es, ¿cuándo fueron añadidas? ¿Cuándo esa fórmula de bautismo fue añadida? A Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Cuándo? Pues en temprana edad, cuando fue traducido del hebreo al griego. Alguna mano fraudulenta, pues lo tradujo al griego. Por eso es que esa fórmula de bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es mencionada en la Didache. La Didache que fue redactada, que fue escrita alrededor del siglo II. Del siglo II, después de la muerte de los apóstoles. Fue redactada la Didache y ahí ya sí que aparece esa fórmula de bautismo. ¿Por qué? Porque sencillamente alguna mano fraudulenta falsificó esas palabras de Jesús en alguna traducción del hebreo al griego y metió esa fórmula de bautismo que no se encontraba de ninguna manera en el texto hebreo del Evangelio de Mateo. Jesús nunca pronunció esas palabras, por eso es que los apóstoles jamás bautizaban utilizando esa fórmula de bautismo, nunca. El bautismo era solamente en el nombre del Señor Jesucristo, que ya lo expliqué ayer en el primer vídeo, ¿qué es eso de bautizar en el nombre de Jesús? Es invocar el nombre del Señor Jesús cuando una persona, un creyente, es bautizado, es sumergido en el agua, invoca el nombre del Señor Jesús para su salvación, para el perdón de sus pecados. Ese es el verdadero bautismo cristiano, en el nombre, solamente en el nombre del Señor Jesús. ¿De acuerdo? no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una falsificación. Y que conste que sea, aunque sea una falsificación, unas palabras que Jesús nunca pronunció, no enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Ahí no habla por una parte de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Esto ya lo expliqué ayer en el primer vídeo. Simplemente menciona la autoridad del Padre, eso es lo que significa en nombre, en el nombre del Padre, la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, así de sencillo. Pero en ninguna parte dice que los tres formen un solo Dios. Por lo tanto, decir que es una fórmula trinitaria de bautismo, eso es un error, no es así, de ninguna manera, ya que ese texto no dice por una parte que Dios sea trino, sea un ser único formado por tres personas divinas, por ninguna parte. Simplemente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nada más, ¿de acuerdo? Pero esas palabras, esa fórmula de bautismo, repito, jamás, jamás la enseñó Jesús, jamás la pronunció Jesús, por eso es que los apóstoles, Pedro y Pablo, nunca, nunca ordenaron a nadie que fueran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a seguir escuchando a este, al trinitario Juan G.
Tercero, la Biblia no es un libro de recetas donde uno puede ir y donde quiera que encuentre una palabra hacer intertextualidad. La Biblia es una historia de redención, la cual debe de estar conectada. Y no podemos leer la Biblia al revés. Yo no puedo analizar Mateo 28 a la luz de hechos, es al revés. Yo debo de buscar la continuidad de Mateo 28 en el libro de los hechos.
Es que, ¿pero qué dice usted? ¿Qué tontería está diciendo? Está diciendo usted, Juan G. Mateo 28, 19, esa fórmula de bautismo no se encuentra por ninguna parte en el libro de los hechos de los apóstoles. Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie utilizó esa fórmula de bautismo. O sea, lo que usted está diciendo es mentira, además de una imbecilidad, una soberana estupidez. Decir que Mateo capítulo 28 hay que analizarlo a la luz del libro de los hechos, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué idiotez es esa? Si el libro de los hechos no menciona por ninguna parte esa fórmula de bautismo. Seguimos.
También en mi exposición inicial prácticamente dejé refutada la idea de que en el nombre del Padre, de que Padre, Hijo y Espíritu no sean nombres en sí mismos, son títulos, y es cierto, es así, son títulos, pero son títulos los cuales se toman como el nombre de Dios, así como en el Antiguo Testamento se tomó celoso como el nombre de Dios.
¿Pero qué dice usted? ¿Qué tontería e imbecilidad está diciendo usted? ¿Cómo que Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre de Dios? ¿De dónde ha sacado usted esa herejía, esa monstruosidad? ¿Desde cuándo el Dios Padre se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo? A ver, idiota, ¿qué está diciendo? ¿Qué gilipollez está diciendo usted? ¿De que Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre de Dios? Si el nombre de Dios es un nombre propio, que es Jehová. Otros dicen Yahvé, otros dicen Yahvé, ya lo sabremos en el futuro cuál es la auténtica pronunciación del nombre de Dios. Pero él tiene un nombre propio, que es Jehová o Yahvé o Yahvé, como quieran, me da igual, ya que todavía no conocemos cuál es la auténtica pronunciación. Ese es el nombre propio de Dios, pero el nombre propio de Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una herejía trinitaria, una doctrina de demonios, inventada por su madre espiritual, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera, esta iglesia católica romana, que fue quien inventó esa doctrina asquerosa, demoníaca, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Desde cuándo a Dios se le llama Padre, Hijo y Espíritu Santo? Al Dios Supremo se le llama Padre. Es un Padre, el Padre Celestial, que tiene un nombre propio. Un nombre igual que usted tiene un nombre, que es Juan G. Hernández. Pues Dios el Padre, el Dios Supremo, el Dios más grande de todos los dioses, también tiene un nombre propio. El más conocido es Jehová, eso es un nombre propio. Pero el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre es un título. Este Dios Supremo, llamado Jehová, es un padre celestial, el mayor de todos los padres, el mejor, el más grande de todos los padres del universo, cuyo nombre propio, repito, es Jehová o Yahvé o Yahvé, como quieran pronunciarlo. Pero eso que acaba de decir usted, que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una de las mayores herejías y doctrinas de demonios enseñada por los falsos cristianos trinitarios. Doctrina asquerosa, doctrina demoníaca que fue inventada, repito, por la Iglesia del Diablo en la Tierra, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, que la han redactado ya en el famoso ese credo atanasiano, credo de Atanasio, redactado alrededor del año 500 después de Cristo, donde ahí sí ya se inventan esa patraña, ese monstruo de tres cabezas al cual llaman Dios Trino. Y ahora viene usted repitiendo la misma doctrina de demonios enseñada por la gran ramera de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, eso no lo enseña por ninguna parte de la Biblia, ni mucho menos ni siquiera Mateo 28:19. En Mateo 28:19 no se dice por ninguna parte que el nombre de Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simplemente dice en el nombre del Padre, nombre ahí significa autoridad, es decir, en el nombre, la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto y pelota, eso es lo que significa ese texto. Pero ahí no dice que el nombre de Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. No diga usted imbecilidades y mentiras repugnantes, que es lo que usted acaba de decir, es absolutamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Porque resulta que Dios, el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, dice la Biblia que tiene un nombre, sí, tiene un nombre propio. Pero no es Padre, Hijo y Espíritu Santo el nombre de Dios, criatura mentirosa. El nombre de Dios el Padre es Jehová, o Yahvé o Yahvé, como quiera usted llamarlo. Eso sí es un nombre propio que es del Padre y que también lo tiene el Hijo, lo tiene el Verbo, Jesucristo, también tiene el nombre de Jehová. En la Biblia a Cristo también se le llama Jehová en muchos pasajes, y esto ya es otro tema de otro debate, que bueno, yo esto lo explico en varios de mis libros, de mis charlas, de mis estudios bíblicos. Jesús también se llama Jehová porque tiene el mismo nombre que su padre, como dijo Dios, porque mi nombre está en él. ¿Qué significa eso? Pues que este hijo de Dios, este ángel divino, que era Cristo, se llama igual que el Padre Celestial, se llama Jehová también. Y al Espíritu Santo, por supuesto, en la Biblia jamás se le llama Jehová. Él no tiene ningún nombre propio, ninguno. ¿Y por qué? Porque no es ninguna tercera persona divina. Sencillamente es la fuerza de Dios, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, tal como enseña bien clarito toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, el poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios, esta energía del Padre Celestial. Padre Celestial resucitó a su Hijo Jesucristo por medio de este poder, de esta energía, que es su Espíritu. Sencillamente, no ninguna tercera persona divina. Por eso es que nunca en la Biblia se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué al Dios Padre sí que se le da adoración, la adoración suprema que le corresponde como Dios Supremo? ¿Por qué al Dios Padre sí se le da esa adoración y al Espíritu Santo jamás en la Biblia se le da ningún tipo, no se le da ningún tipo de adoración? ¿Por qué? Porque no es ninguna persona divina. Es sencillamente el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene, que es su propia energía, su propia fuerza. El Dios Padre, su energía, es la fuerza activa de Dios, la cual en algunos pasajes de la Biblia, por supuesto, es personificada. Esta energía de Dios, la fuerza activa de Dios, se personifica en la Biblia, pero sin ser una persona literal, una persona divina. Igual que la Biblia personifica muchas cosas que no son personas. La Biblia personifica a los árboles que se alegran, que se gozan, que hablan. La Biblia personifica la sangre, personifica la sabiduría, personifica el pecado, personifica la sangre, personifica las piedras, y ninguna de esas cosas son personas literales. Eso se llama la personificación, una figura literaria que se utiliza muchísimo en la Biblia, y lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios, con su fuerza activa. Es personificada en la Biblia, pero sin ser una persona literal. ¿De acuerdo? Por eso nunca, nunca, nunca se le adora ni se le da gloria al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Esto lo explico en varios de mis libros y no es el tema de este debate, de este vídeo. Quien quiera saber más sobre este tema del Espíritu Santo, que entre en mi sitio web y ahí conocerá y aprenderá la verdadera doctrina. Entonces, lo que ha dicho esta criatura, este mentiroso llamado Juan G. Hernández, este trinitario, de que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una asquerosa mentira satánica. Porque la Biblia enseña todo lo contrario, que Dios el Padre, Dios Supremo, tiene un nombre propio que es Jehová. Esto lo podemos leer miles y miles de veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Es Jehová, o Yahvé o Yahvé, como quieran. Este Dios Padre, pues tiene un hijo que lo engendró, Dios el Padre lo engendró, le dio la vida humana en el vientre de María y se llama, como su Padre Celestial, también tiene el nombre de Jehová, su nombre está en él. Sin embargo, al Espíritu Santo jamás, jamás, jamás en la Biblia se le llama Jehová. Nunca al Espíritu Santo se le llama Jehová. No va a encontrar usted ni un solo versículo donde al Espíritu Santo se le llame Jehová. ¿Y por qué? Porque sencillamente no hay ninguna persona divina. Es como ya he demostrado, el poder del Altísimo, la fuerza activa de Dios. La fuerza más grande de todo el universo, que es el Espíritu de Dios. Esta energía, esta fuerza con la cual Dios es Padre, por ejemplo, resucitó a Cristo al tercer día. Esta fuerza activa, de la cual fueron llenos también los apóstoles el día de Pentecostés. Fueron llenos de este poder del Altísimo, como dijo Jesús. Le dice a sus apóstoles, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Cristo llamó al Espíritu Santo una fuerza. Lo puede comprobar usted mismo. Usted mismo lo puede comprobar. Lucas capítulo 24, verso 49. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, literalmente. Cristo llama al Espíritu Santo una fuerza. Y una fuerza no es una persona divina, literal. Es una energía, una fuerza. La fuerza de lo alto, el poder del Altísimo. Eso es realmente el Espíritu Santo, tal como enseña la Biblia. Y no ninguna tercera persona divina, como enseñan estos falsos cristianos y falsos pastores trinitarios, como por ejemplo este pollo, llamado Juanji Hernández. ¿De acuerdo? Y ya al remate, la herejía tremenda que acaba de decir esta criatura mentirosa, que dice que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Menuda gilipollez, menuda espantosa doctrina de demonios, decir que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué mentira más asquerosa y más antibíblica, ya que el nombre propio de Dios es Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como quieran. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es ningún nombre propio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que significa sencillamente es con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que significa en el nombre de. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero trinitario, a este hereje llamado Juanji Hernández.
Lo mismo pasa acá. Sobre lo que dijiste, yo sé que este no es el debate para eso. Yo entiendo que el bautismo es sumamente importante, pero no es necesario para la salvación, porque eso sería añadirle obras a algo que es solamente...
¿Pero qué dice este payaso, este mentiroso del Juan? Y por supuesto que es necesario para la salvación, pero si Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, y ahora va este embustero soplagaitas, mentiroso, hasta la náusea, y dice que no es necesario, no es necesario para la salvación, es decir, está, como pueden ver, insultando de forma satánica al mismísimo Señor Jesucristo, llamándole embustero. Porque Cristo dijo que sí, que es necesario para la salvación. El que crea y sea bautizado será salvo. Y esto está confirmado por las palabras del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sí, para tener el perdón de los pecados y la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarnos, primero arrepentirnos y luego bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya lo expliqué lo que significa eso de bautizarse en el nombre del Señor Jesús, invocando su nombre en el momento del bautismo. Y ahora dice este soplagaitas que no, dice este falso cristiano trinitario que no es necesario para la salvación el bautismo, este mentiroso. Dice que no, que eso, si fuera necesario para la salvación, entonces significa que seríamos salvos por obras. No, idiota, escuche bien. Somos salvos por obedecer a Jesús. Si usted no obedece a Jesús, jamás será salvo. Por muy trinitario que diga que es, que dice que es creyente, que cree en Cristo, no se va a salvar jamás si desobedece a Cristo. Lo dice bien claro el Nuevo Testamento. Que la salvación es por la obediencia a Cristo. Él es autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Así lo dice bien claro la epístola a los Hebreos. Autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin obediencia a Jesús no existe salvación posible. ¿Lo entiende, hijo del diablo? Mentiroso y hereje trinitario. Sin obediencia a Cristo no hay salvación posible. Y Jesús lo dijo bien claro. Para ser salvos tenemos que creer y bautizarnos en agua. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado. Evidentemente, hay un caso en el Nuevo Testamento donde no se bautizó, como fue el ladrón arrepentido que estaba muriendo ahí con Jesús. Por supuesto que no fue bautizado porque estaba clavado en un madero, pero creyó en Jesús. Por lo tanto, será salvo. Cristo le prometió estar con él en el reino. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Le prometió la salvación y él no fue bautizado en agua, sencillamente porque no podía, porque estaba muriendo ahí clavado en un madero, así de sencillo. Por eso no se pudo bautizar, pero otros casos, el resto de casos en el Nuevo Testamento, como el caso de los 3.000 que se convirtieron en Jerusalén el día de Pentecostés, israelitas, obedecieron lo que dijo el apóstol Pedro y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 10, los gentiles, el soldado romano Cornelio y su familia, igual, creyeron en el Evangelio y ordenó Pedro que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos, como que no es necesario para la salvación el bautismo. Sencillamente es un falso cristiano y un mentiroso patológico al decir esa espantosa doctrina de demonios de que el bautismo no es necesario para la salvación. Seguimos.
Y que está atestiguando las Escrituras que es solamente por fe. Además, no.
Dice que la salvación es solamente por fe. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo dice? Ahí en Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Dónde dice que la salvación viene solamente por medio de la fe? ¿Dónde lo dice ese texto? Ahí no dice que es solo por la fe. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, claro. Nosotros adquirimos esa salvación, esa gracia de Dios, esa salvación, por medio de la fe. No por obras, pero resulta que ser salvos por medio de la fe significa obedecer a Cristo. Sin obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que obedecer también al Señor Jesucristo para alcanzar la salvación, la vida eterna. Sin obediencia no existe de ninguna manera salvación posible. Y el bautismo es un acto de obediencia al Señor Jesús. El que crea y sea bautizado será salvo. Es un acto de obediencia, ¿lo entiende, idiota? Es un acto de obediencia, sin obediencia no hay salvación. Y se lo voy a demostrar bien clarito con este par de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que le voy a leer, para tapar la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos trinitarios que enseñan esa espantosa doctrina de demonios de decir que no hace falta obedecer a Cristo, que tú ya con que hayas repetido una oración, aceptado a Cristo como tu salvador, ya eres salvo. ¡Hala! Sin obediencia a Cristo. No hace falta obedecerle, simplemente con que hayas dicho, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi salvador, ¡hala! Ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que predican millones y millones de falsos cristianos evangelocos y que no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña la Biblia, con lo que enseña el verdadero evangelio, como vamos a ver ahora. Mire, abran sus Biblias en el siguiente pasaje. Abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 32. Y mire lo que dijo el apóstol Pedro. Hechos 5, 32, vamos a tapar la bocaza mentirosa de estos herejes y falsos cristianos trinitarios. Voy a leer a partir del verso 31. A este, es decir, a Jesús, Dios, es decir, el Padre Celestial, aquí cuando Pedro siempre hablaba de Dios, no se refería a ningún falso dios trino, a un monstruo con tres cabezas, no. Se refería únicamente al Dios Padre, al Dios Supremo. Dios, el Padre, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, es decir, la salvación eterna. Y nosotros, dijo Pedro, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios, el cual ha dado Dios, vamos a ver a quién ha dado Dios el Espíritu Santo, este poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, a quién se la da Dios el Padre, vamos a ver a quién se la da, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, a los que le obedecen, es decir, a los que obedecen tanto al Dios Padre como a Cristo, a los que le obedecen. No dice a los que le han aceptado a Jesús como Salvador repitiendo una oración. No, 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 no. Ha dado Dios esta salvación, este perdón de pecados y el Espíritu Santo a los que le obedecen. Sin obediencia a Cristo no existe de ninguna manera salvación posible. Este individuo miente, este falso cristiano trinitario, cuando dice que no, que la salvación es solamente por la fe, es decir, yo creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador. Mentira asquerosa y del diablo. La salvación viene por obedecer a Cristo. Y él lo dijo bien claro. Estos dos requisitos para ser salvos. El que crea y sea bautizado será salvo. Marcos capítulo 16. El que cree y sea bautizado es un mandamiento de Cristo. Si usted no obedece este mandamiento de Cristo, entonces no está obedeciendo a Cristo y por lo tanto jamás, jamás de los jamases va a ser salvo, jamás va a tener la vida eterna. Vamos a leer otro pasaje. Habla sus Biblias en Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 5, a partir del verso 8, mire lo que dice. Y aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, refiriéndose a Jesús, vino, fíjese lo que dice, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le han aceptado como Salvador repitiendo una oración. ¿Dice eso el texto este de la Epístola a los Hebreos? Léalo en su propia Biblia para que vea lo que dice. Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Le obedecen. No dice para todos aquellos que le aceptan como Salvador repitiendo una oración. No, para los que le obedecen. Y Jesús lo dijo bien claro, el que crea y sea bautizado será salvo. Si usted no obedece al Señor Jesús, esas palabras del Señor Jesús, jamás, jamás de los jamases va a alcanzar la eterna salvación. Nunca será salvo ni heredará el reino de Dios. Vamos a seguir escuchando y tapando la bocaza mentirosa de este hereje y falso cristiano trinitario llamado Juan G. Hernández.
Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. También tenemos el ejemplo de Simón el Mago, el cual fue bautizado y sin embargo se perdió porque sus motivaciones, su creencia era incorrecta. Y ahí vemos lo importante que es creer, porque de nada me sirve a mí yo sumergirme y no creer. Lo que sí es necesario para la salvación es la creencia. Y por último, Juan.
Bueno, ahí lo que ha dicho Juan y es falso, es mentira. Vamos a leer el texto de Simón el Mago. Él creyó, dice la Biblia, dice el texto bíblico, que él creyó en el Evangelio predicado por Felipe y fue bautizado en agua. Y ha dicho este pollo trinitario, el Juanji, que no, que él se condenó. ¿Ah? ¿Dónde dice la Biblia que Simón, que fue mago, dónde dice que este hombre se condenó? Vamos a ver cómo miente este trinitario, este hereje llamado Juanji. Vamos al texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y dice lo siguiente. Voy a leer a partir del verso, Hechos 8, verso 13. También creyó Simón mismo. Vamos a leer a partir del verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes de hacerse cristiano, antes de creer en Jesús y bautizarse en agua, ejercía la magia en aquella ciudad. O sea, antes de convertirse, él era mago, ejercía la magia. No dice por ninguna parte que después de convertirse a Cristo siguiera ejerciendo la magia, ¿no? Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es decir, un mago, como existen magos, por ejemplo, hoy en día, Chris Angel, David Copperfield, etcétera, 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 que son magos, y ejercen la magia, incluso pues ayudados por entidades demoníacas, por espíritus inmundos, consiguen hacer los prodigios que hacen. Pues bueno, algo semejante hacía este hombre llamado Simón, y con esas artes mágicas pues había engañado a muchos durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Lo ve? El bautismo en agua es necesario para la salvación, después de haber creído en el nombre del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Después de haber creído el Evangelio, eran bautizados inmediatamente en agua. Por lo tanto, por supuesto, que el bautismo es necesario, fundamental, para la salvación eterna. Verso 13. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, también él obedeció a Cristo, bautizándose en agua. Estaba siempre con Felipe. Estaba con Felipe, viajaba con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, Simón estaba atónito. Es decir, Felipe, cuando predicaba el Evangelio, pues hacía grandes señales, milagros, y al ver esto, pues Simón se quedaba alucinado, se quedaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y los que habían creído en Samaria tenían que recibir el Espíritu Santo, por eso que fueron allá Pedro y Juan, para que oraran por ellos. Oraron por ellos y recibieron este Espíritu de Dios, este poder de Dios. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, es decir, sobre ninguno de los creyentes ahí en Samaria. El Espíritu de Dios todavía no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados, lo ve, en el nombre de Jesús. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, de la misma manera que dijo el apóstol Pedro en Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Los de Samaria igual, exactamente igual, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo, porque era necesario que los apóstoles pues les impusieran las manos para recibir este Espíritu de Dios. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el que había sido mago, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, esta fuerza activa de Dios, has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, en este asunto de impartir el Espíritu Santo. Se estaba refiriendo el apóstol Pedro. Él no tenía parte ni asunto. ¿Por qué? Porque Simón el Mago, evidentemente, no formó parte del grupo de los 12 apóstoles de Cristo. Y por lo tanto, por eso es que Pedro le dijo: no tienes tu parte, no tienes parte ni suerte en este asunto, en el asunto de orar para que recibieran el Espíritu Santo. Eso no lo podía hacer Simón, el que había sido mago, por la sencilla razón de que él nunca fue apóstol de Cristo. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simplemente lo que le dijo, su corazón no era recto delante de Dios, porque él quería formar parte de los apóstoles, quería también dar el Espíritu Santo, el poder de Dios, ¿de acuerdo? Y no, por eso dice Pedro que no, que su corazón pues no era recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad, de querer comprar el poder de Dios con dinero. Estaba cometiendo un error, una maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es lo que quería hacer, que era comprar ese don de Dios, el Espíritu de Dios, con dinero. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estaba en hiel de amargura, estaba cometiendo una maldad. Respondiendo entonces Simón, le dijo a Pedro: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio, etcétera, etcétera. ¿Lo ve? Lo que dijo Simón es eso, que los apóstoles, que ellos rogaran al Señor, que rogaran por él, para que no le aconteciera eso, que no le aconteciera pues el castigo de Dios, que no le pasara nada. En ninguna parte dice que Simón, el que había sido mago, se vaya a condenar. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Él creyó en el Evangelio, fue bautizado en agua en el nombre de Jesús, era un creyente verdadero, pero cometió un error. Cometió el error de que él, en su ignorancia, pues quería comprar el poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, la quería comprar por dinero. Con dinero les quería, por así decirlo, sobornar a los apóstoles para que le dieran también ese poder, de poder imponer las manos a los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, este poder de Dios. Y lo quería comprar con dinero, y es el error que cometió. Estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad al hacer eso. Pero en ninguna parte dice que él se condenó. En ninguna parte dice el texto bíblico que él no será salvo. No, simplemente les rogó a los apóstoles para que oraran por él, para que no le aconteciera ninguna maldad, nada de lo que ellos decían. ¿De acuerdo? No dice que se condenó Simón por ninguna parte, es decir, lo que ha dicho este hereje trinitario llamado Juan G. es falso, es mentira. Es falso, absolutamente. Él hizo lo que dice la Biblia, lo que enseñó Jesús. Creyó en el Evangelio y fue bautizado en agua, así de simple. Era un creyente verdadero, era un hermano en la fe. Lo que pasa es que cometió un error, el error de querer comprar el Espíritu de Dios, el poder de Dios, con dinero, así de simple. Y le ruega a los apóstoles para que no le pasara nada malo. ¿Dónde dice la Biblia que Simón se condenó? ¿O dónde dice que no será salvo? Es una mentira del diablo que se ha inventado este pollo ignorante llamado Juan G. Hernández. Bien, pues vamos a seguir escuchando.
Capítulo 3. No habla sobre el bautismo cristiano. Cuando Jesús dice que el que no nace del agua y del Espíritu, eso no llena la categoría de bautismo cristiano, pues Jesús no había muerto.
Bueno, eso que está diciendo aquí Juan G. es verdad. Esto ya lo expliqué ayer. El verdadero no nacimiento del que habló Jesús ahí en Juan capítulo 3. Ahí no habla Jesús del bautismo por ninguna parte, del bautismo en agua, y simplemente el que no nazca, dijo Jesús, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios, ni puede ver el reino de Dios. Nacer del agua, ya lo expliqué, lo dice bien claro el texto, es nacer de la carne. Nacer del agua, repito, es nacer de la carne, es decir, de un ser humano, de una mujer humana, porque nacemos del agua, nacemos de la carne. Pero necesario para ver el reino de Dios, para heredar el reino de Dios, nacer también del Espíritu, del Espíritu de Dios. Nacer de Dios, nacer del Espíritu, es entonces cuando veremos el reino de Dios, cuando vamos a heredar el reino de Dios. Y evidentemente eso todavía no ha ocurrido. Eso va a ocurrir en el futuro, cuando heredemos el reino de Dios y seamos transformados en espíritus. Seremos seres divinos, seremos transformados en espíritus. Y evidentemente todavía no lo somos. Todavía no hemos nacido de nuevo en ese reino de Dios. Por lo tanto, lo que dijo el otro sobre el tema del nuevo nacimiento es falso, es mentira. Ahí no está hablando, repito, del bautismo, lo que dijo Junior Torres, ahí no habla del bautismo por ninguna parte, del bautismo en agua. No lo mencionó Jesús. Si se refiriera al bautismo, pues aparecería la palabra baptizo, sumergirse. Ahí no habla del bautismo por ninguna parte. Además, Cristo todavía no había muerto ni tampoco había resucitado. Por lo tanto, es ridículo decir que ahí está hablando del bautismo. No habla del bautismo, pero tampoco habla de que él no dice por ninguna parte que el nuevo nacimiento ocurra cuando creemos en Jesús. No. El nuevo nacimiento va a ocurrir cuando heredemos, cuando entremos en el reino de Dios. Como dijo Jesús, vámonos a Juan capítulo 3, verso 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Lo veis? Nacer del agua es nacer de la carne, lo dice el verso 6. Verso 5 dice nacer del agua y verso 6 dice nacer de la carne. Y efectivamente nacemos de la carne porque nacemos de carne humana, nacemos de una madre, nacemos del agua porque estamos inmersos en agua, metidos en una bolsa de agua, en la barriga de nuestra madre, y cuando nacemos al mundo, nacemos del agua. Eso es nacer de la carne. Y somos carne, por lo tanto. y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Ahí lo tenemos. Nacer del Espíritu es Espíritu. Y es entonces cuando vamos a entrar en el reino de Dios, cuando vamos a ver el reino de Dios. Todavía, evidentemente, no hemos entrado en el reino de Dios, ni vemos el reino de Dios por ninguna parte, indicando así, por tanto, que esto se va a cumplir en el futuro, cuando venga el reino de Dios a la tierra con poder. Cuando seamos transformados, seremos espíritus y ya, por tanto, habremos entrado en el reino de Dios, habremos nacido de nuevo en el reino de Dios, por medio del Espíritu. ¿De acuerdo? Por medio de Dios, Dios nos hará nacer en ese reino suyo. Heredaremos el reino de Dios. Lo dijo Jesús, bien clarito. Verso 5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y todavía no vemos el reino de Dios por ninguna parte, ni tampoco hemos entrado en el reino de Dios. Por lo tanto, es mentira cochina del diablo decir que los verdaderos cristianos ya hemos nacido de nuevo. Eso es mentira, eso es falso, es un falso nuevo nacimiento, ya que todavía ni vemos el reino de Dios, ni hemos entrado todavía en el reino de Dios. No. Y evidentemente todavía no somos espíritus, porque lo dijo Jesús, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es, y todavía ningún cristiano es un espíritu, no. Tenemos un cuerpo mortal, hecho del polvo de la tierra, por lo tanto todavía no somos espíritus, indicando así que todavía no hemos nacido de nuevo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas palabras que dijo Jesús a Nicodemo no mencionan por ninguna parte el bautismo, el agua del bautismo, y tampoco está enseñando por ninguna parte que nacemos de nuevo cuando creemos en Jesús, eso no lo dice el texto. Vamos a nacer de nuevo, repito, en el futuro, cuando veamos y heredemos el reino de Dios, cuando entremos en ese glorioso reino de Dios que va a venir en el futuro. Seguimos.
La visión misma que da el apóstol Pablo de bautismo es que en el bautismo nosotros morimos con Cristo y en su resurrección también nosotros resucitamos juntamente con Él. Juan capítulo 3 no habla del bautismo cristiano, sino más bien el agua allí representa la nueva era mesiánica atestiguada en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante, y también a Isaías capítulo 32, 15, así como 44:3. Todos esos es a lo que se refiere Juan capítulo 3. ¿Qué tiempo me queda?
Seis minutos.
Bueno, pues déjame responder algunas de las interrogantes que me hiciste. Ciertamente tienes el punto de que no volvemos a ver repetido la fórmula trinitaria en el resto de la escritura, pero tampoco vemos repetido la institución del bautismo. Y esa es una pregunta que tú debes de responder. ¿En qué otro lugar Jesucristo, luego de haber muerto y resucitado como el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, instituye el bautismo? ¿En qué otro lugar que no sea Mateo capítulo 28?
Pues a ver, pedazo de ignorante, payaso, pues en Marcos capítulo 16. Vamos a leerlo, vamos a sus Biblias para tapar la bocaza mentirosa de este ignorante, de este ceporro. Marcos capítulo 16, la institución de Jesús sobre el bautismo. Veamos lo que dijo Jesús. 16:16. Bueno, el 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí tenemos la institución del bautismo hecha por Jesús. Y este pollo pregunta ahora, a ver, ¿en qué otro lugar del evangelio donde se habla de la institución del bautismo? Pues aquí lo tiene. Marcos capítulo 16, verso 16. Y por cierto, observe que Jesús no dijo: el que creyere y fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo dice por ninguna parte. No, el que creyere y fuere bautizado. Y fuere bautizado. ¿Y cómo es ese verdadero bautismo? Pues es en el nombre de Jesucristo, invocando el nombre de Jesús, como le dijo Ananías al apóstol Pablo. Ese es el verdadero bautismo cristiano, para el perdón de los pecados, en el nombre del Señor Jesucristo. Como también le dijo el apóstol Pedro, ahí en Pentecostés, a los israelitas, en Jerusalén. Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Ahí no habla, como puede ver, en ninguna parte se habla del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos.
19 lo hace. Y sin embargo, sí puedo probar también que la iglesia temprana, los herederos y los discípulos mismos de los apóstoles, es decir, los padres apostólicos, bautizaron en la fórmula trinitaria. Por no quiero ser exhaustivo.
Eso es verdad, y lo hacían así porque sencillamente se estaban basando en la corrupción, en la falsificación que hicieron a esas palabras de Jesús, en Mateo 28, 19. En la Didache, que fue redactado en el siglo I, principios del siglo II, ahí así, ahí ya aparece ese texto falsificado. Ahí aparece el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso es que muchísimos padres de la Iglesia en los primeros siglos enseñaban que se bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues claro, porque se estaban basando en el texto griego falsificado, corrupto, ya que en el texto hebreo de Mateo no aparece por ninguna parte esa fórmula de bautismo, esa fórmula en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como voy a demostrar dentro de unos minutos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Jesús jamás pronunció esas palabras. Los padres de la Iglesia, repito, pues los primeros cristianos en los siglos 2, 3, 4, 5, etcétera, eran bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque se estaban basando en el texto griego, falsificado, de Mateo 28, 19. Seguimos.
Te voy a mencionar algunos. La práctica bautismal en los tres primeros siglos. Primero tenemos en el siglo 1, en la Didaché, libro 2, numeral...
Está la Didaché o Didaché, efectivamente, ahí se dice que eran bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice ahí? Pues sencillamente porque estaban basándose en el texto griego pervertido, falsificado, no en el texto original escrito en hebreo. El Evangelio de Mateo escrito en hebreo. No se estaban basando ahí, sino solamente se estaban basando en la falsificación que hicieron en la traducción al griego. Seguimos.
Te dice, en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bauticen en agua viva en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Didaché es un documento el cual fue escrito en el 60 después de Cristo. Recordemos que Juan murió en el 90. El apóstol Juan estaba vivo cuando eso se había redactado.
Eso no es así. No se sabe realmente cuándo fue escrito exactamente la Didache. Eso de que fue escrito en el año 60, eso es una patraña, eso es mentira. Unos dicen que fue escrito al final del siglo I, otros en el siglo II, pero no hay ningún acuerdo de la fecha exacta de la redacción de la Didache. Así que lo que acaba de decir es una patraña, es decir, fue escrito en el año 60. Eso es mentira, no hay ninguna, absolutamente ninguna prueba histórica ni arqueológica de que la Didache fue escrita en el año 60. De ninguna manera. Al contrario, los mejores y más grandes eruditos bíblicos en la Sagrada Escritura dicen que la Didache, historiadores de la Iglesia, dicen que la Didache fue escrito pues hacia el año 100, ciento y pico, ya después de la muerte de los apóstoles. Así que lo que acaba de decir es mentira este individuo. Seguimos.
A Justino Mártir, que vivió en el siglo II, específicamente en el 160, haciendo una apología, defendiendo a los cristianos y mostrando cómo era su vida práctica y de fe, dice: luego los conducimos a un lugar donde hay agua para que sean regenerados del mismo modo en que fuimos regenerados nosotros. Entonces reciben el baño del bautismo en el nombre de Dios Padre y Soberano del Universo y nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero algo importante que esto le pone la fresa, el cherry al helado, es el diatesaron, que es la primera armonía de los evangelios, que data del 170.
Fíjese, del 170 después de Cristo, muchísimo tiempo después de la muerte de los apóstoles. Repito, esos llamados padres de la Iglesia dijeron eso de que eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se estaban basando de la traducción al griego, en los textos griegos, no en el texto original de Mateo escrito en hebreo. No, se estaban basando en copias hechas al idioma griego. Ahí ya es cuando añadieron esas palabras, esa falsificación, esa perversión de las palabras de Jesús. Porque en el original Evangelio de Mateo, que fue escrito en hebreo, no aparece por ninguna parte esa fórmula de bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como voy a demostrar dentro de unos minutos. Seguimos.
El Diatesaron de Tasiano registra el texto completo. Dice, id por todo el orbe, predicad el Evangelio a todas las criaturas, enseñad a las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pudiera seguir con citas de Tertuliano y con citas de Cirilo de Jerusalén, que todos ellos, con excepción de Cirilo, son anteriores al Concilio de Nicea en el 313. La iglesia temprana, los herederos de la tradición apostólica, que son llamados padres apostólicos, registraron una continuidad en el uso de la fórmula trinitaria y también tenemos...
Que no es una fórmula trinitaria, embustero. Ahí no se dice por una parte que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Y se lo vuelvo a repetir, esas palabras que usted ha leído de esos padres de la iglesia, ante nicenos, antes del Concilio de Nicea, decían que eran bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque se basaban en la traducción del hebreo al griego, se basaban en manuscritos griegos, no en el texto original de Mateo, escrito en hebreo. En el texto original de Mateo, en hebreo, no aparece esa fórmula de bautismo por ninguna parte, como luego voy a demostrar. ¿Lo entiende o no lo entiende? Repito, esos padres de la iglesia prenicenos enseñaban eso sencillamente porque se basaban en los manuscritos griegos que ya habían sido falsificados. Alguna mano fraudulenta, pues sencillamente cuando se tradujo al griego metió esa fórmula de bautismo que Jesús nunca, nunca, nunca pronunció. Y no la pronunció sencillamente porque tanto el apóstol Pedro como Pablo pues eran bautizados, ordenaron que fueran bautizados ellos en el nombre solamente del Señor Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la prueba absoluta e irrefutable de que Cristo nunca pronunció esas palabras en Mateo 28, 19. Esas palabras de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De lo contrario, tanto el apóstol Pedro como Pablo hubieran desobedecido a Cristo, así de sencillo. O se les perdió la memoria, especialmente a Pedro. ¿Qué pasa? Que perdió la memoria el día de Pentecostés. Criatura mentirosa. Él perdió completamente la memoria el día de Pentecostés y desobedeció a Jesús enseñando algo que era contrario de lo que enseñó Jesús. Eso es lo que enseñan ustedes, que le pasó al apóstol Pedro. Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, acaba de ser lleno del poder de Dios ahí en Jerusalén. Y dijo bien clarito, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué pasa? ¿Que se le olvidó decir a Pedro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Perdió completamente la memoria, ¿verdad? Eso es lo que enseñan ustedes. Ustedes están mal de la cabeza. Tienen menos cerebro que un mosquito. No entienden algo tan sencillo, tan simple como esto que estoy diciendo, que estoy explicando. Pedro de ninguna manera perdió la memoria ni tampoco desobedeció a Jesús. Sencillamente ordenó que fueran bautizados únicamente en el nombre del Señor Jesucristo porque eso es lo que enseñó Jesús. Ese es el verdadero bautismo cristiano. Y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que por cierto, repito, no habla ahí por ninguna parte de ningún falso Dios trino. Simplemente menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nada más. Pero si hubiera sido trinitario el que escribió eso, hubiera sido un hereje trinitario, pues lo que hubiera dicho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman un solo Dios. Así de sencillo. Y eso no lo dice el texto por ninguna parte. Seguimos.
De que ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Hiciste una pregunta en la cual yo tengo que demostrar que el bautismo solamente en Jesús es inválido y no es así. Desde el principio dije que acepto el bautismo en el nombre de Jesús como válido, pero también acepto en nombre de las tres divinas personas, la fórmula larga, también válido. Quien tiene...
La fórmula larga de bautismo es falsa. Jesús jamás enseñó eso, ni tampoco los apóstoles de Cristo. Lo que usted está diciendo es una soberana patraña, decir que las dos son válidas. Imposible. Las dos no pueden ser válidas. Una es falsa y la otra es verdadera. ¿Cuál es la falsa? La larga, la que usted cree, decir que hay que ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdadera? La que enseñó Jesús, la que enseñaron sus apóstoles, especialmente Pedro, bautizarse solamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esa es la bíblica, esa es la verdadera. Las dos no pueden ser verdaderas. Eso es una patraña, una estupidez que usted se ha inventado. Seguimos.
Demostrar que no es válido o que hay alguna prohibición en el Nuevo Testamento sobre la fórmula trinitaria, eres tú. Porque es un texto bíblico que está allí, está presente, está atestiguado. Y para negarlo, entonces, tendría que tener un argumento demasiado fuerte en base a la crítica textual del texto para negar que no estaba allí.
Bien. 2:30.
Bueno, después pudiéramos seguir más adelante con las intervenciones.
Perfecto. Luego de ver entonces la refutación de Juan G. Hernández, ahora vamos a pasar con Porfirio Torres, 10 minutos para la refutación.
Bien, en ningún momento he puesto en tela de juicio tu devoción por Dios. No, el comentario que hice, lo que dije es para que noten que la teología te lleva a estudiar más filosofía humana que palabra de Dios. Porque te manda a estudiar lo que dijeron los padres de la iglesia, qué tal concilio, y todas esas son informaciones que, aunque históricamente yo la uso y son buenas, no sé, lo que uno tiene que usar como fundamento y argumento es la palabra de Dios. Ahora,
eso es muy cierto lo que está diciendo aquí el Junior Torres. Efectivamente, el fundamento de la fe cristiana, donde se edifica la doctrina cristiana, es el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, especialmente la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Ese es el verdadero fundamento de la Iglesia de Cristo, edificados sobre el fundamento apostólico, el fundamento de los apóstoles y profetas, como dijo el apóstol Pablo. ¿De acuerdo? No en el fundamento de los padres de la Iglesia, ni de las declaraciones de los concilios ecuménicos, ni basura de esas. No, solamente en la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, que es el Nuevo Testamento. Ahí donde se basa la verdadera fe cristiana, no en los escritos de los llamados padres de la iglesia, que hasta se contradecían a sí mismos o enseñaban incluso herejías y estupideces de marca olímpica, que hasta se contradecían entre ellos mismos, de ninguna manera. Solamente se basa en las Sagradas Escrituras, la verdadera fe cristiana, especialmente, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Seguimos.
Usted me decía, usted acepta que el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús, es bíblico. Y que es correcto. Entonces, ya ahí estamos de acuerdo. Él me dice, si tú demuestras que el bautismo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo es el incorrecto, pues entonces ahí sí ya consideramos cambiar de postura. Y eso es lo que voy a proceder a hacer ahora, demostrar entonces eso. También me dijiste, demuestra, aparte de Mateo, capítulo 28, dónde más el Señor instituye el bautismo. Queriéndome dejar dicho, no existe. Sin embargo, yo entiendo que cuando el Señor dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado, está hablando del bautismo.
Pues claro, ya lo explicaba hace unos minutos. Marcos capítulo 16, verso 16, ahí se habla, y Jesús instituyó el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así de simple, como bien está diciendo el Junior. Por lo tanto, lo que dijo el Juan G., el Juan G. Hernández, es una mentira, es una patraña, así de simple. Una mentira asquerosa al decir que no hay otro pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús instituyera el bautismo, el verdadero bautismo. Pues aquí lo tiene. Marcos 16, verso 16. Seguimos.
Mandando a los discípulos a predicar el Evangelio, dice, le debes predicar a toda criatura, y el que crea y se bautice, o sea, te está diciendo que no solamente predique, y que cuando la gente crea debe someterse a un bautismo, está mandando a bautizar, hay una institución del bautismo. También en Lucas, capítulo 24, dice así, y que se predique en su nombre. Interesante, Lucas, narrando los últimos días o las últimas horas de Cristo en la tierra, y está instituyendo a los apóstoles a predicar, dice que se anuncie a todas las naciones el arrepentimiento en mi nombre. ¿Entiende? Aunque no está haciendo alusión directamente a la palabra bautismo, sí está anunciando en nombre de quién se debe la gente arrepentir y en nombre de quién van a recibir el perdón de los pecados. Cuando tú lees el libro de los Hechos, dice, bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados.
Exactamente, muy bien. Así es, totalmente correcto. Jesús, el texto que le ha citado, que le está citando Lucas, capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí lo tenemos bien clarito. se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Por eso es que el apóstol Pedro dijo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, arrepentíos, arrepentíos, lo mismo que dijo Jesús en este texto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, lo que dijo Jesús. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo mismo, exactamente lo mismo que hizo el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Y fueron bautizados 3.000, unas 3.000 personas, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más claro que el agua pura. Ese es el verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados. Y no el falso bautismo que practican los falsos cristianos católicos y también los falsos cristianos evangélicos, los cuales son trinitarios, enseñan ese falso Dios, ese monstruo de tres cabezas al cual llaman Dios trino. Y adoran a ese falso Dios, a ese monstruo de tres cabezas. Están practicando la más asquerosa y repugnante idolatría, tanto los falsos cristianos católicos, hijos de la gran ramera de Roma, como los falsos cristianos evangélicos. Enseñan exactamente la misma herejía, la misma doctrina de demonios y adoran exactamente al mismo monstruo de tres cabezas al que llaman Dios trino, tanto los unos como los otros. Seguimos.
Porque dice Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay ningún otro nombre dado debajo de los cielos de los hombres en el cual podamos ser salvos.
Exactamente, muy bien, texto muy importante. No hay ningún otro nombre, solamente es el nombre de Jesús. Invocando el nombre del Señor Jesús en el momento del bautismo, como dijo bien clarito Ananías, ahí al apóstol Pablo, ahí lo puede leer. Ya estuvimos viendo el pasaje, Hechos capítulo 22, se lo dice a Pablo, a Saulo. Levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Es el nombre de este Señor Jehová, que es Jesús, el que tenemos que invocar para ser salvos. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Libro de Joel, profeta Joel, capítulo 2. Y resulta que el nombre que tenemos que invocar para ser salvos en el Nuevo Testamento es el nombre de Jesús. Prueba absoluta e irrefutable de que Jesús, el Señor Jesús resucitado, también se llama Jehová. Tiene el mismo nombre propio que su Padre Celestial, Jehová. Seguimos.
En el nombre de Jesús. Entonces, por esa razón es la importancia, y por eso la Biblia instituye el bautismo solamente en el nombre de Jesús. Ahora bien, vamos a salir un chin de la Biblia, ya que estamos hablando de historia, de concilio. Yo puedo demostrar también, con la historia, con la iglesia, con los padres de la iglesia, que Mateo capítulo 28, verso 19, no es más que un invento de la iglesia católica.
Exactamente, muy bien, muy bien. Vamos a seguir escuchando, porque es muy cierto y muy interesante lo que está diciendo aquí Junio Torres. Seguimos.
Es un texto añadido como los tantos que la iglesia católica ha añadido. Y usted, que es profesor y es licenciado en teología, puede desmentirme o decirme si estoy en lo incorrecto, si no se han añadido textos a la Biblia actual. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, usted como teólogo sabe que en los manuscritos más antiguos no está. Le doy libertad de que me responda, ¿sí o no?
Sí, igual que Marcos 16, 16.
Ok, pero vamos.
Bueno, eso que dice el pollo este trinitario es mentira, igual que Marcos 16, 16. Por supuesto que está la inmensa mayoría de los manuscritos griegos. Marcos 16, 16. Sí que está, pedazo de mentiroso, payaso. No tiene ni idea de lo que habla este sujeto llamado Juan G. Hernández, este hereje trinitario. Por supuesto, en la inmensa mayoría de los manuscritos griegos se encuentra Marcos 16, 16. En otros no aparece, pero la inmensa mayoría sí. Son palabras reales dichas por Jesús. Así que lo que acaba de decir, lo que ha dicho Juan G. Hernández, este hereje trinitario, pues es mentira. Eso es decir que Marcos capítulo 16 no se encuentra en los textos griegos. Eso es una mentira asquerosa y del diablo. Seguimos.
Con el que te estoy preguntando, ¿verdad? Tú dices que Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, no está.
Sí, sí, es verdad, no está.
Acaba de ver el público.
Pero tampoco está Marcos 16, 16.
Mejor todavía.
Mentiroso, sí que existe los textos griegos Marcos capítulo 16. Seguimos.
Ya van dos textos que no están en la Biblia.
Sí, pero tú sabes.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que a lo largo de los años se le han añadido textos a la Biblia. Entonces, si se le han añadido textos a la Biblia, yo hago el siguiente razonamiento. Si supuestamente Cristo instituye en Mateo 28, 19, que hay que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego de ahí nadie aparece bautizando así, y la Biblia jamás vuelve a hablar del tema, yo puedo decir aquí hay un maco. considero y creo que este texto o fue adulterado, o fue añadido, o tienen mala memoria los apóstoles.
Exactamente, muy bien dicho. Sencillamente, qué sencillo, no lo dijo Jesús, así de simple. Por eso es que el apóstol Pedro no lo citó, esa fórmula de bautismo, el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. Porque sencillamente esas palabras jamás de la jamás se las pronunció Jesús, sino que fueron añadidas. ¿Cuándo? Esa es la pregunta, ¿cuándo? Pues cuando fue traducido al idioma griego, alguna mano fraudulenta falsificó esas palabras de Jesús, añadiendo esa fórmula de bautismo que Cristo nunca la pronunció. Seguimos.
Ahora,
y que por cierto, que voy a demostrar después, dentro de unos minutos, como ya en el siglo III, en el siglo IV, en el Evangelio de Mateo original, escrito en hebreo, que existía todavía en esa época, no se encontraba por ninguna parte esa fórmula de bautismo. Esto lo voy a demostrar después. Seguimos.
Como lo siguiente. Según Jerónimo, San Jerónimo, padre de la iglesia,
Jerónimo de Estridón,
él dice lo siguiente: Mateo, que también es Leví, escribió su evangelio originalmente en hebreos.
Exactamente, esto lo sabemos todos, lo conocemos un poquito de historia y de Sagrada Escritura. Mateo fue escrito originalmente en hebreo, no en griego, no ocurría como hacía el apóstol Pablo sus epístolas. Él sí que las escribía en idioma griego, por la sencilla razón de que iban dirigidas a iglesias cristianas esparcidas por el Imperio Romano, la cual se hablaba el idioma griego. Y para que pudieran ser entendidas, pues lógicamente Pablo las tenía que escribir en idioma griego. No así con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito en idioma hebreo porque iba dirigido especialmente hacia los hebreos, hacia los judíos. ¿De acuerdo? Las epístolas de Pablo no, fueron escritas solamente en idioma griego, para que pudieran ser leídas y entendidas en las diferentes iglesias fundadas por Pablo en el Imperio Romano. Seguimos.
Lo dice San Jerónimo, que fue escrito
en hebreo.
Ahora, Eusebio de Cesarea, otro padre...
Atención, porque esto es importante lo que va a decir sobre Eusebio de Cesarea, este obispo de la ciudad de Cesarea, que se encontraba allí en Israel, la ciudad costera, en Cesarea, pues veamos lo que dijo este obispo del siglo IV sobre este tema del bautismo. Pongan atención.
La iglesia dice lo siguiente: de los manuscritos más antiguos para esta época donde él vivía, que se han conservado en la biblioteca de Cesarea, se encuentra el Evangelio de Mateo en hebreo. Eusebio dice: el manuscrito más antiguo que se tiene del Evangelio de Mateo está en el idioma hebreo. Y puedes leerlo, esta cita está en la Historia Eclesiástica de la Iglesia, en su capítulo 49, página 16, dice lo siguiente. Ojo, usted puede investigar eso, y si no la cita la vamos a poner en la descripción.
¿De qué libro?
¿Eh? ¿De qué Historia libro? Eclesiástica de la Iglesia.
Sí, pero dentro de la Historia Eclesiástica, ¿de qué libro?
El tomo 3 de la historia. Atención con esto, lo que él dice, citando a ese manuscrito, atención, el manuscrito que había en Cesarea, en la biblioteca, de Mateo en hebreo, él cita Mateo 28, verso 19, y mira cómo lo cita. Y luego le dijo a cada uno, id y hacer discípulos en mi nombre. Él dice también que ese manuscrito en hebreo fue traducido luego a otros idiomas lo mejor que se pudo. Ahora, en esas traducciones, que al griego, que al latín, pudieron haber manipulado y añadido texto como Primera de Juan 5:7. ¿Por qué? Por el empeño de la Iglesia Católica Apostólica Romana, luego del Concilio de Nicea, de infiltrar y plasmar la doctrina de la Trinidad por donde quiera.
Exactamente, ahí lo ha explicado muy bien Junior Torres, efectivamente. La falsificación de Mateo 28:19 se efectuó cuando fue traducido el Evangelio de Mateo del hebreo al griego. Y ahí en el griego, pues alguna mano fraudulenta, pues falsificó esas palabras de Jesús, metiendo esa fórmula de bautismo que Jesús nunca pronunció y que los apóstoles jamás utilizaron. Es ahí donde se cometió la falsificación, al traducirlo del hebreo al griego. Y por eso es que los padres de la iglesia, de los siglos posteriores, cuando citaban ese texto de Mateo 28:19, pues, ¿qué citaban? Pues citaban las traducciones al griego, las traducciones griegas, y por eso lo leían así. Y se bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque estaban leyendo traducciones griega, no estaban leyendo el texto original de Mateo, escrito en hebreo. Así de sencillo. Seguimos.
No tengo textos para sustentar la Trinidad. Meto primera de Juan 5:7, porque son tres los que dan testimonio, Padre y Espíritu Santo, los tres son uno. Meto en la fórmula bautismal, para que desde pequeños se bauticen a los niños con esa fórmula. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un total invento. Sigo citando que me quedan 4 minutos. También, en ese mismo libro, bueno, ya cité que él dijo, vayan y hagan discípulos en mi nombre a todas las naciones.
Exactamente, eso es lo que dijo realmente Jesús. Ahí en Mateo capítulo 28, verso 19. Id y vayan haciendo discípulos a todas las naciones en mi nombre. Id en mi nombre y hacer discípulos en todas las naciones. Eso es lo que les ordenó realmente Jesús a sus discípulos. Esa es la verdadera traducción. Así es como venía en el texto griego, perdón, en el texto hebreo de Mateo, en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo, como luego yo también voy a demostrar leyendo varios textos, varios documentos del propio obispo Eusebio de Cesarea del siglo IV, donde lo confirma. Seguimos escuchando aquí a Junior Torres.
Hombre, no dicen el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dicho por Eusebio. También la Enciclopedia Católica, tomo 2, página 263, dice, la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Atención lo que está diciendo, porque esto viene en la Enciclopedia Católica, es decir, los propios jerarcas católicos reconocen que fue falsificado el texto, que fue cambiado, quitando y poniendo, metiendo ese texto de hice y bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue cambiada, lo dice la propia, lo reconoce la propia Iglesia Católica, que es la gran ramera de Roma. Esta Iglesia del Diablo reconoce que el texto fue cambiado, que fue falsificado, esas palabras de Jesús, añadiendo esa fórmula que, ya como he explicado, no es una fórmula tampoco, no es una fórmula trinitaria. No enseña por ninguna parte que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Simplemente fue cambiada, ya que originalmente reconoce la Iglesia Católica que los cristianos, los que se convertían a Jesús, eran bautizados solamente en el nombre del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Reconocido hasta por la propia jerarquía de la Iglesia Católica, como está diciendo muy bien aquí Junior Torres. Seguimos.
La Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica, en la Enciclopedia Católica, tomo 2, página 263, declara, nosotros, la Iglesia, cambiamos el bautismo del nombre de Jesús al nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ahí lo tienen, bien clarito. La Enciclopedia Católica, nosotros, desde la Iglesia Católica, cambiaron la fórmula de bautismo, punto y pelota, más claro que el agua pura y caput. Ahí lo tenemos. Es un texto falsificado, son unas palabras que Jesús jamás de los jamases pronunció. Fueron falsificadas. Por eso es que Pedro jamás dijo que fueran bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sencillamente porque él sabía perfectamente, Pedro sabía qué es lo que dijo Jesús, qué es lo que enseñó Jesús. Así de simple. Indicando así que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue inventado por Roma, por esta Iglesia del Diablo, y es un bautismo falso, totalmente antibíblico. Es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Solamente eran bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí lo leemos bien clarito en el libro de los Hechos. Seguimos.
Cita más, la Enciclopedia Británica, la 11ª edición, volumen 3, página 365, dice, la fórmula bautismal fue cambiada por la Iglesia Católica del nombre de Jesús al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra Enciclopedia Católica del año 1913, volumen 2, página 365, dice, los católicos, entiéndase todo el sacerdocio, liderazgo, los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Ya voy terminando. También la Enciclopedia Católica en su volumen 8 dice, Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Apostólica Romana que ayudó a cambiar el nombre del antiguo bautismo, oye cómo le llaman ellos, el antiguo bautismo en el nombre de Jesús a la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, y termino con esto.
Ay, Luis, claro, menciona a Justino Mártir. Lo que está diciendo es extremadamente importante, Junior Torres. Es histórico, está citando documentación absolutamente fidedigna, como la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia Británica, donde lo dice bien clarito hasta la propia Iglesia Católica Romana, esta Iglesia Satánica, que fue ella la que cambió la fórmula de bautismo. Ya con esto queda demostrado de forma absoluta, irrefutable, que esa fórmula de bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es absolutamente falsa. Seguimos.
Enciclopedia Católica, 1967, edición 2, volumen 2, página 56. Una referencia explícita de la fórmula actual no es encontrada en los primeros siglos. Mencionaste la Didache. Pero la Iglesia Católica, que tiene todos los escritos de los padres de la Iglesia, todo, y tú puedes acceder a todas esas informaciones, dice, no hay una evidencia real, confiable, que diga que en los primeros siglos se utilizaba tal fórmula del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tú me citas un documento que dentro del mundo teológico se entiende que sí, que era de la época, aunque sabemos que ni siquiera los evangelios son de la época primitiva, fueron luego escritos, al principio se transmitió de manera oral, no literalmente se conserva hoy en día. Por ejemplo, todos los libros, y es bueno que sepan esto, la mayoría de libros del Nuevo Testamento, no del Antiguo, porque ahí varía, pero del Nuevo Testamento, la mayoría de los libros, muchos de ellos no fueron escritos directamente por el autor, sino transcritos luego, se mantuvo por tradición oral y luego se transcribieron para conservar por la destrucción del templo, el corre-corre que había con Roma y Jerusalén, pero ya ese es otro tema. Con lo que quiero terminar y dejar es que si los padres de la Iglesia dan referencia de que el libro de Mateo fue escrito en hebreo, y citando los padres de la Iglesia el libro de Mateo, dice que no aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Iglesia misma dice, la Iglesia Católica se jacta, nosotros lo cambiamos. La Enciclopedia Británica dice, fueron ellos que lo cambiaron. ¿Por qué resistirme a decir que eso está en la Biblia cuando eso fue añadido por la Iglesia Católica? Entonces creo que acabo de demostrar, mi contrincante podrá estar en desacuerdo, pero ahí está la evidencia histórica. Acabo de demostrar que fue un invento con el pasar de los años y no que estaba ahí en sus escritos originales. Y hace sentido. ¿Por qué hace sentido? Porque nadie habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo bautizando a la gente. Ni en las cartas de Pablo, ni en los demás evangelios, ni en los libros de los apóstoles, en Hechos.
Efectivamente, es verdad lo que está diciendo. Cualquiera que tenga un mínimo de cerebro y lea el Nuevo Testamento, y especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, verá que ahí no aparece esa fórmula de bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Seguimos.
Nadie fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos, como mi hermano aquí acaba de decir y está de acuerdo, fueron hechos en el nombre de Jesús.
Bien. Así es. Antes de terminar este segundo vídeo, esta segunda respuesta, vamos a ir a la documentación del propio obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV. Fue obispo, además de historiador, uno de los más grandes historiadores de la Iglesia, este obispo del siglo IV, que pastoreaba la Iglesia en Cesarea. Veamos lo que escribió sobre este tema de Mateo 28:19. Vamos a ir a esa documentación. Pongan atención. Miren. Eusebio, obispo Eusebio, del año 265 al 339 después de Cristo, cuando fue proclamado obispo de Cesarea, tuvo acceso, fíjese bien, a la famosa biblioteca de Cesarea, y por ende a referencias de Mateo 28, capítulo 28, verso 19, de los manuscritos más antiguos almacenados allí dentro, tenía toda esa información. Por ejemplo, en el libro tercero del obispo de Cesarea, libro tercero de Historia de la Iglesia, libro tercero, capítulo 7, 136. Dice así. Pero mientras los discípulos de Jesús estaban más probablemente o diciendo así, o pensando así, el maestro resolvió sus dificultades con la adición de una frase diciendo, ellos triunfarán en mi nombre y el poder de su nombre siendo tan grande que los apóstoles dicen, Dios le ha dado un nombre el cual es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de las cosas en el cielo y las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra. Él mostró la virtud del poder en su nombre oculto de la multitud cuando él le dijo a sus discípulos, atención, id y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, él también más fielmente pronostica el futuro cuando él dice, porque este evangelio debe primeramente ser predicado a todo el mundo por testimonio de todas las naciones. Y en el libro tercero, capítulo 6, página 152, dice, con una palabra y voz, él, es decir, Jesús, dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Libro tercero, capítulo 7, página 159. Dice así, cuando vuelvo mis ojos a la evidencia del poder de la palabra, que multitudes ha ganado y que enormes iglesias han sido fundadas por aquellos iletrados y pobres discípulos de Jesús, no en oscuros y desconocidos lugares, sino en las ciudades más nobles. Me refiero a la Roma Real, Alejandría, Antioquía, por todo el entero Egipto y Libia, Europa y Asia, y en villas y lugares de campo y entre las naciones. Soy irresistiblemente obligado a repasar mis pasos y buscar por su causa y confesar que ellos pudieron solamente tener éxito en su osada aventura por un poder más divino y más fuerte que el del nombre y por la cooperación de aquel, refiriéndose a Jesús, que les dijo hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre. Y en el libro 9, capítulo 11, página 175, dijo Eusebio, y Jesús ordenó a sus discípulos, a sus propios discípulos, después de su rechazo, hice hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre. Y lo tenemos bien clarito. Libro 1, capítulo 3, página 20. Dijo Eusebio, de aquí, por supuesto, nuestro Señor y Salvador, Jesús el Hijo de Dios, dijo a sus discípulos después de su resurrección, id y hacer discípulos de todas las naciones, y añadió, enseñándoles que observen todas las cosas las cuales yo os he mandado. Y en el libro 1, capítulo 6, página 42, leemos, id vosotros, dijo Jesús, id vosotros a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todo lo que yo os he mandado. Y en el libro 1, capítulo 6, página 42, id vosotros y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todas las cosas las cuales yo os he mandado. ¿A qué podría referirse Jesús sino a la enseñanza y disciplina del nuevo pacto? Esto lo dijo Eusebio de Cesarea. Como puede ver, Eusebio de Cesarea citó muchas veces el texto de Mateo 28:19 y en ninguna parte dijo que el bautismo sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente Jesús les dijo que fueran en su nombre, les dijo a sus apóstoles que fueran en su nombre predicando el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos. Así de sencillo. Eso es lo que decía el texto hebreo del Evangelio de Mateo, que existía ahí en la biblioteca de Cesarea y que conocía perfectamente el obispo Eusebio de Cesarea. Prueba absoluta, prueba histórica, prueba irrefutable de que Cristo nunca pronunció esas palabras que se encuentran en la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas, que han sido falsificadas. Y si bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto, mi versión del Nuevo Testamento que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, no se encuentra esa falsa fórmula de bautismo. Ya para terminar, por lo tanto, esa falsificación se cometió cuando fue traducido el Evangelio de Mateo del idioma hebreo al idioma griego. Y por eso es que muchos padres de la Iglesia enseñaban la mentira de que el bautismo cristiano era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sencillamente se estaban basando en las traducciones falsificadas en idioma griego, ya que en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo no se encontraba esa fórmula de bautismo. Jesús simplemente ordenó a sus discípulos que fueran a todas las naciones en su nombre, predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Eso es realmente lo que le dijo Jesús a sus apóstoles. El verdadero bautismo cristiano, por tanto, ya con esto termino, es solamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, tal como dijo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés en Jerusalén, Hechos capítulo 2. Un bautismo que no solamente recibían los israelitas que se convertían a Jesús, sino también los gentiles, como fueron, por ejemplo, el soldado romano Cornelio y su familia, que también fueron bautizados solamente en el nombre del Señor Jesucristo, tal como lo ordenó el apóstol Pedro, y lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y ya con esto doy por terminado este segundo vídeo, esta segunda parte, y mañana seguiremos con la tercera parte. Os ha hablado Tito Martínez.